Va a acompañar parte de este año y el que viene. Y como un libro es una oferta, pues merece la pena un poquito de reflexión. He pedido a Miguel Ángel que le eche un vistazo al libro y que diga a él, porque a veces también es bueno tener otro criterio, otra manera de pensar de alguien distinto, ¿no? Entonces yo como compañero le he dicho, pues échale un vistazo y dinos una palabrita antes de que yo os diga algo.
Bueno, pues buenas tardes. En realidad, Fidel me había dicho que había alguien de la editorial que
sí.
Iba a presentar, ¿verdad?
No ha venido,
pero ha pinchado.
Ha pinchado.
Sí. Entonces, bueno, yo no voy a hacer una presentación de Fidel porque ya lo conocéis. El libro llegó muy recientemente y le he echado una sencilla ojeada a este libro y no os voy a quitar mucho rato del tiempo de Fidel. A mí me parece que es uno de esos libros, cuando lo veáis creo que os daréis cuenta enseguida, que es un libro escrito desde una larga experiencia del que escribe. Y en este caso, de alguien como Fidel, que es un gran lector, ¿no? Quizás se podría decir un apasionado lector de la realidad en sentido amplio, ¿no? Lector en el ancho sentido de esa expresión. Es decir, de aquella persona que está acostumbrada a leer desde su propio interior, que se queda con las gentes que ha conocido y el mundo que nos engloba. Fidel, como sabéis, hace muchísimas citas siempre de periódicos, de sucesos. Esto para él le parece muy importante y, como veréis en el libro, es una de las partes más importantes a la hora de leer el Nuevo Testamento según él. Es decir, es una vida con los ojos abiertos y, como dice el Evangelio, sin vivir dormido, ¿verdad? Durmiendo cuando toca, nada más, nada más, ¿no? Eso que los cristianos llamamos la palabra Jesús y todas las palabras que se han dicho y se dicen sobre esa palabra con mayúscula, actúa esa palabra, para Fidel actúa como un intérprete, como un buen intérprete de la realidad que vivimos, ¿no? Es decir, es una palabra que nos señala pistas para entender lo que sucede. Es como una extraordinaria guía del caminante humano en esta vida. Eso que dice el Salmo, ¿no? Su luz nos hace ver la luz, nos ilumina, ¿no? Por tanto, entender bien lo que nos dice esa palabra, a él le parece que es del mayor interés. En este libro, Fidel nos dice que no es tan sencillo leer bien esa palabra. Y tampoco es sencillo leer y que hay que andar con cuidado con muchas explicaciones que nos han dado y nos dan derivadas de ella. Hay que hacer con esa palabra lo que llamamos, y dice el libro varias veces esta palabra, una exégesis, es decir, esa palabra griega que nos dice que hay que extraer lo oculto que tiene un texto, hay que interpretarlo, ¿no? Y Fidel dice en una frase que pide que el que lea haga una exégesis despierta para despiertos. Eso es lo que él intenta hacer, una exégesis despierta para despiertos. Nos dirá también que hay que superar una serie de inconvenientes o servidumbres que tenemos cuando leemos la palabra. La rutina que nos da la sensación de que no hay nada nuevo, el sometimiento a un sistema ideológico que existe y que a veces no se discierne bien, el miedo a salirse de un pretendido coto cerrado de los especialistas, es decir, que el especialista dice, esto es así, y los demás pues no pueden salir de ese coto, ¿no? Entonces, Fidel dice que a veces hay preguntas que se hacen, que hay que hacer, que no tienen una respuesta inmediata, que nos dejan en expectación, pero que aunque no tienen respuesta, nos animan a nuevas interpretaciones, ¿no? y eso le parece muy bueno. Hay una cosa importante en este libro, escrito sobre todo para gente laica, dice que nos anima a descubrir y textualmente expresar la fe con palabras propias, derivadas de la experiencia personal de cada uno. Y dice literalmente esta frase, cocidas en el horno del propio corazón y siempre leídas desde, él insiste mucho en esto, desde la vida actual, no del pasado, dentro de la vida, preferentemente en el lugar de los débiles o menesterosos, en el muchos sentidos humanos que tiene esa palabra, ¿no? Fidel dice también que este libro es como una segunda parte de otro que ya presentó aquí, sobre el que hicimos un taller, aquel que se tituló Lectura Social del Nuevo Testamento. Y como él suele acostumbrar, en este también no solamente ofrece pistas para una lectura reflexionada y libre, sino que pone en práctica eso, ¿no? Y ofrece, en este caso, 10 pasajes evangélicos que comenta con mucho detenimiento. Bueno, y termino. Pienso que el libro conecta muy bien con lo que intentamos hacer aquí, en esta iglesia, ¿no? Y lo que él viene haciendo con esta serie de talleres que nos ofrece y que procuraremos seguir. Así que felicitamos a Fidel y nos alegramos de poder seguir contando con su pericia lectora. Le damos un aplauso.
Suele decirse que no está nada mal que hablen de mí, aunque sea bien. Cuando hablan mal, pues hablan, pero hablar bien, pues es un regalo que agradezco a mi Ángel, que es de mi curso, somos del curso. Voy a deciros algo, porque esta sesión es un poquito especial, voy a deciros algo sobre el libro y sobre la tarea. Yo me licencié en Biblia en la Universidad de Lovaina el año 1975, es decir, cumplo 50 años de biblista, 50 años. Yo suelo decir que a los matrimonios que hacen bodas de oro, 50 años, eso tendría que ser motivo para la beatificación, directamente, sin milagros. 50 años, 50 años, voy a decirlo así, aguantándose, queriéndose, pasándolo mal, pasándolo a medias, mes tras mes, año tras año, cada vez, 50 años. Me parece... 50 años es una barbaridad, y por eso digo que merecen los matrimonios que a los 50 años todavía se quieren un poco, o mucho quizá, deberían pasar ya al calendario litúrgico, beatos ya. Y los que estamos 50 años con la palabra día y noche, hemos tenido esa posibilidad y esa suerte, pues también, 50 años. No está nada mal para conmemorar los 50 años, el tener en las manos este libro. También, claro, los frailes tenemos la garantía de que no nos va a faltar nunca un plato de garbanzos y por eso podemos dedicarnos a estas cosas, ¿no? Pero también para meter un poquito el trabajo de los que explicamos la palabra y de los que nos la han explicado. Yo he sido profesor 8 años en San Sebastián, 6 en Zaragoza, 18 en Pamplona, en el seminario de Pamplona, 18, y 45 años en el seminario de Vitoria, en la Facultad de Vitoria, 45 años, explicando sobre todo el Evangelio de San Juan. Habré explicado el Evangelio de San Juan yo en mi vida como nada, 60 veces, como nada, porque algunos años 2 y todos los años, es decir, una larga trayectoria de trabajo bíblico, también para avalar un texto así o cualquier otro, sino para lo que ha dicho un poco Miguel Ángel, que esto no es obra de un minuto, sino es obra de una trayectoria larga, ¿no? Siempre trato pertenezco al grupo de los que tratan de venir con novedad la palabra. Siempre me ha estremecido a mí. Una vez se lo vi, precisamente, a un profesor de Biblia de la Facultad de Vitoria, un joven, era profesor, no sé si sigue siéndolo, seguirá, que en un claustro dijo que sobre la Biblia estaba todo dicho. Digo, pero es posible. Es posible. El hecho de lectura, esto insisto yo mucho, la gente dice, los evangelios no cambian. El hecho de lectura se compone de dos cosas, de dos, no solo de una. Del libro, el Nuevo Testamento, y un ojo que lee, la persona que lee. Son las dos cosas. El libro no cambia mucho. Nosotros estamos leyendo el Códice de Erasmus, se llama así el Textus Receptus, que es del siglo XVII, estamos, o sea, fundamentalmente el libro, los evangelios siempre son como textos, son los mismos. Pero el ojo que lo lee no. No es lo mismo que lo lea un ojo de hombre que un ojo de mujer. No es lo mismo que lo lea un ojo de rico que un ojo de pobre. No es lo mismo que lo lea un ojo del siglo XVII que un ojo del siglo XXI. Porque el ojo, la lectura, la persona modifica la lectura. Y el resultado, pues cuando dicen, el evangelio no cambia, no, cambia, cambia constantemente. No se puede leer el evangelio hoy lo mismo que en el siglo XII. No, es que sería un anacronismo que no serviría de nada. Por eso yo insisto mucho en hacer lecturas que tengan que ver algo con el hoy, porque el hoy es el que lee el texto, el ojo que lee el texto. Este libro, como ha insinuado, ha dicho Miguel Ángel, son 10, nos va a servir como, bueno, por si alguien no ha venido otras veces aquí, hemos hecho una especie de, a lo largo de estos años, ¿cómo diríamos?, de maratones. Hemos hecho dos largos maratones, uno con el libro Lectura Social del Nuevo Testamento, que duró casi 2 años, otro con el libro La Espiritualidad Bíblica, y ahora estamos en un paréntesis que concluirá el mes que viene, de lectura franciscana, y volveremos otra vez a la Biblia. Son maratones, son largas. La verdad es que son maratones, ¿cómo diríamos?, muy jugosos, porque nunca hemos tenido, primero, nunca hemos interrumpido una lectura porque por falta de quórum. Siempre ha habido lectores entre vosotros, y numerosos. Y hemos recorrido, pues largamente, no es lo mismo tener una conferencia que tener un maratón, 27 conferencias. El lector de este Nuevo Testamento, 28 sesiones. 28, 20, los 27 libros más una de introducción. 28 sesiones. La Escritura Bíblica no me acuerdo vosotras tantas. Ahora estamos en el interregno este del franciscanismo, pues unas 15. Es decir, estamos hablando de 60 sesiones. 60 días aquí. Es muchísimo eso. Es muchísimo. Y eso da prueba también no solo del aprecio a la palabra que tenéis, sino también de vuestra hondura de vida cristiana, porque si no, no hay quien lo aguante. De vuestra, no sé, voy a decir, de vuestra deportividad de vida cristiana. Los maratones son algo muy bueno. Mucha gente queda en el camino. Yo he visto 2 veces el maratón de Zaragoza. Y es muy bueno porque, claro, 40 kilómetros hay que correr, ¿eh? Eso no está al alcance de cualquiera. Y muchos quedan en el camino, pero otros tantos llegan. Es muy gracioso ya en la entrada de la Plaza del Pilar, ponen la entrada, la meta. Y los grandes maratonianos, esos etíopes que corren como galgos, pues eso lo hacen en 2:10, 2:11. Pero la gente va entrando, y pone ya en el frontispicio de la meta 5:60, 5:40. O sea, entran los de 5 horas, no los de 2, los de 5. Es muy bonito, pues claro. Los 5 horas, muchos de ellos llegan derrengados, llegan cayendo sobre el suelo. Y muy bonito porque a veces en la Plaza del Pilar están esperando allá los hijos, las hijas, pequeñitos, y llega el padre que no puede con las coplas, no va entrando, que se va a caer, ¿no? Entonces sale una niña corriendo, la agarra de la mano y el padre resucita, ¿no? El llegar al final, el hacer un maratón y llegar aunque sea derrengado al final. Eso se está cumpliendo aquí con el tema bíblico. Yo no, yo sé yo que tengo una larga experiencia biblista, no, para mí ha sido muy reconfortante esto de San Antonio, porque no tengo experiencia tan sólida de maratones, de lecturas tan tenaces de la escritura como las que hacemos en este grupo. No tengo. Otros tendrán, no sé, pero yo no tengo. Ni siquiera con los seminaristas. Primero porque son cursos más reducidos, un año. Segundo porque no es tan intenso y tan deseado y no es tan contracorriente como a veces hacemos aquí. O sea, sois prueba de que se puede leer la palabra con fidelidad y con dura y con tenacidad. Eso yo lo he experimentado aquí. Este libro nos servirá para lo siguiente. Empezaremos con él. He querido como adelantar un poquito porque para no ocupar otros espacios, adelantarlo hoy a la presentación y a la venta, que se vende, ¿no? Pero lo usaremos a partir de marzo, porque nos queda, a mí me gusta siempre cuando se coge un tema acabarlo, y hemos cogido el tema del franciscanismo, dijimos que íbamos a hacer 16 sesiones, estamos en la, nos toca la 14, 15, 16, nos quedan 3. Las haremos, porque las cosas que se empiezan, a mí me parece que hay que terminarlas, porque sí. Y después de terminar eso, empezaremos con este libro. Y como son 10 temas, he pensado que vamos a hacer lo siguiente. La primera sesión, porque hacemos siempre una doble sesión, hoy y mañana. La primera sesión, la del miércoles, haremos el escenario de lectura, porque también me parece importante la reflexión y no pasar eso que a veces nos cuesta mucho, pero que nos da mucha hondura el reflexionar. La primera parte, los miércoles haremos el escenario de lectura y los jueves el texto correspondiente. Eso nos dará pie para 10 meses, con lo que, si Dios nos da salud, tendremos este libro hasta marzo del año que viene. Allá lo acabaremos, si todo va como va, como hemos hecho otros años. No sé yo si será el último maratón que podamos hacer, bueno, o que yo pueda hacer, porque los años nos van cayendo encima inexorablemente. Mi madre solía decir, hijo, me caen los meses, no los años. Ya, algunos nos van cayendo ya los meses. Pero hoy por hoy aún tenemos fuerza para iniciar este tercer maratón bíblico. Bueno, pues a ver si podemos llevarlo a término. No sería posible esto sin vuestra presencia y vuestra colaboración. No digo vuestra compra de libro, porque si la editorial lo vende, pues yo me alegro, y si no lo vende, pues ya se los vea, ¿no? Pero bueno, siempre está bien el hacerse con él. El libro es un soporte. Aquí en la sesión lo hacemos más sencillo, pero todos hemos comprobado, vosotras mismas y vosotros habéis comprobado, que leer previamente el texto o posteriormente el texto de cada capítulo enriquece mucho. Se puede asistir también aquí sin leer el texto, pero el libro, pero siempre enriquece mucho. La reflexión nos humaniza y nos hace también mejores cristianos. La reflexión es un componente, ¿cómo diríamos?, ineludible para el crecimiento personal, sí, y por eso lo aplicamos aquí también. Como digo, pues quizá sea el último maratón, no sé si será o lo que sea, pero bueno, de todas formas, que disfrutemos con los evangelios, que disfrutemos con la lectura del Nuevo Testamento, que es una riqueza grande, de tipo antropológico, enriquece a la persona, y de tipo creyente, claro está, para los que somos creyentes. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, hoy va a ser la sesión más breve.
Si alguien quiere preguntar.
Mañana reanudamos con el tema franciscano, pero hoy es esta presentación, y como alguien querrá que lo firme el libro, pues para que haya tiempo y eso, pues haremos una sesión un poquito más breve.
Pero Javier, si podías comentar un poquito, una de las cosas que se dice ahora entre muchos creyentes, al menos de los que vienen aquí, echan en falta una buena explicación bíblica por parte de los sacerdotes. Tú has sido formador durante muchos años de grupos de sacerdotes, ¿no? ¿Qué te parece que ha pasado ahí para que ahora tengamos en muchas iglesias lo que tenemos?
Mira, ahondar, reflexionar siempre es un trabajo. Y lo más fácil es no ahondar, no reflexionar. Dicen que bien cura que cuando llegaba el domingo, mientras se ponía la alba en la sacristía, le decía al sacristán, ¿qué evangelio toca hoy? Y el sacristán miraba el libro y decía, hoy pues eso de la samaritana hoy. Y decía el cura, bien, bien, pues ya diremos cuatro tonterías. Y decía el sacristán, si solo fueran cuatro. Es decir, sin reflexión se empobrece todo. Con reflexión se anda todo. Una vez tuve una experiencia positiva, porque a veces muchos sacerdotes no preparan, y es de juzgado de guardia, que tú tengas en una misa dominical 200 personas delante y no hayas preparado una homilía. Eso es de juzgado de guardia, no hay derechas. Porque una cosa es que uno prepare y le sale lo que le sale, porque uno da lo que da, pero por lo menos ha intentado, pero sin preparar a la buena de Dios, ante 200 personas adultas, es para decir, oiga, pero usted de qué va. Una tuve una experiencia muy buena. Yo daba un curso de curas a unos curas en Vitoria sobre el Evangelio de San Juan, y acababa yo de publicar un comentario al Evangelio de San Juan, pero yo les dije, mira, si tenéis dinero solo para un comentario, no compréis el mío, comprad el de Juan Mateos. Juan Mateos es un comentario muy bueno, Jesuita que ya murió, y que acababa de publicar entonces un comentario muy novedoso. Yo les dije, comprad el Evangelio de Juan Mateos. Al tiempo, a los años, murió en nuestra comunidad un hermano, padre José Sierra, que era de Mañeru, y hicimos una misa en nuestra comunidad y también una en Mañeru, en el pueblo, y fui yo a Mañeru, y estábamos en la sacristía tres o cuatro curas, y me dice uno, oye, tú eres el curúa, ¿no? Y le digo, pues sí. ¿Qué viejo estás? Le digo, todos envejecemos, le dije. O sea, no vamos aquí con historia, ¿no? Tú nos dijiste una vez en Vitoria que si teníamos dinero para comprar un comentario, compráramos el de Juan Mateos. ¿Te acuerdas? Y yo, me acuerdo. Yo te hice caso. Yo compré el de Juan Mateos. Si llego a saber que venías a concelebrar, te lo hubiera traído para que veas cómo lo tenga. Lo tengo. Ese libro ha sido para mí alimento espiritual durante 10 años. Más aún, te invitaría a un café, porque he dado retiros y todo con ese libro, y me han pagado. Han sacado un negocio al libro. Si yo pasara que estabas, traería. Es decir, uno que es capaz de machacar el libro, un libro, como el de Juan Mateos, un comentario serio al cuarto evangelio, es un hombre que más allá de sus luces, las que tenga, podrá decir alguna palabra sobre el evangelio con cierta hondura. Pero si eso no se da, pues se recurre a lo de siempre, al rollazo de siempre, a la rutina, al empobrecimiento y a ese recurso de contar el Evangelio, volver a recontarlo, la historia de la salvación, siempre lo mismo, un empobrecimiento. El Papa Francisco dice que el 80% de las homilías, dice así explícitamente, son un desastre. ¿Y por qué son un desastre? ¿Porque los curas no tienen capacidad? Bueno, no es que seamos científicos, pero tener una pequeña homilía. No, porque no preparan, porque no se sientan con sosiego a decir qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué podemos servir hoy a la gente y a mí mismo para que nos sirva un poquito, para que nos nutra un poco, ¿no? Si no se da eso, pues tenemos lo que tenemos. No, ¿qué vamos a hacer? No seamos así.
¿Alguien quisiera preguntar algo más?
Dime.
¿Nos puedes dar alguna pista sobre alternativas? ¿Puedes dar alternativas? ¿Qué entiendes por...?
Os puedo dar, sin querer, reventar el libro, porque ya lo reventaremos cuando lo estudiemos. Entonces, pero por ejemplo, te voy a dar una una pequeña pista, un par de pistas que voy a dar. El primer texto que explico es cuando ya no se teme al sistema, una lectura alternativa. Y ahí explico el texto de Lucas 19, 17, 11, 17, que es aquello de la parábola de los talentos, que recordáis, 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. Siempre se había dicho, la interpretación general era, usted tiene unos talentos que Dios le ha dado, haga produzca, si tiene 5, produzca 5, si tiene 10, produzca 10. Sea productivo, una lectura productivista. Yo, claro, puede pareceros una cosa muy estrambótica, pero yo propongo que se imite al que enterró el talento. ¿Y por qué al que enterró el talento? Una lectura alternativa. ¿Por qué al que enterró el talento? Porque cuando aquel señor, que era un malvado, se dice que fueron detrás los que querían hacerlo, iba a hacerse rey, por el título de rey, y fueron detrás algunos diciéndole que no querían que fuera su rey. Y al final de la parábola dice, y aquellos que no querían que fuera rey, que degolladlos en mi presencia. O sea, que percal. Cuando se fue aquel señor, al que le habían entregado uno se le encendió una luz. Y dijo, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién voy a negociar yo con este talento que me han dado? ¿Para un déspota? ¿Para un tirano que recoge donde no siembra, que donde no esparce? O sea, que lo confirma, porque no dice el rey, yo siembro, yo recojo donde no siembro. Y dice, se acabó. Voy a hacer en palabras modernas, corto con el sistema. No produzco para uno así. Claro, una lectura así, en fin, esto es un poco destripado, ¿no? Pero una lectura así es lícita, no sé cómo decirlo, lícita no sé si es la palabra. ¿Tiene alguna posibilidad de aprovechamiento? Yo creo que sí. Porque igual, más que producir, lo que tendríamos que hacer es ser proféticos y no casarnos con cualquiera. Y no, cuando venía en el autobús he leído un artículo que me ha impresionado, del País de ayer, sobre el tema de el anonimato, la perversidad del anonimato. Claro, con estas derivas que está tomando el mundo, con ese Elon Musk, Zuckerberg, todos esos Instagram, Facebook, todas esas, que ya van a eliminar los verificadores, todo el mundo va a poder decir lo que quiera, cualquier persona va a decir lo que le dé la gana del otro sin verificar, anónimo o no anónimo, eso es terrorífico, ¿no? Eso puede llevarnos a la gran confrontación, a la incivilidad, ¿no? Dice, no, libertad de expresión sí, pero anonimato no, tú di lo que quieras, pero pon tu firma o pon al menos un verificador que conste, porque si no es terrible lo que ponen encima, ¿no? Claro, si uno dice, me da igual que se diga lo que quiera, que cada uno diga lo que le dé la gana de los demás, sin control, o sea, hagamos del juego al sistema. Ya sé yo que es muy difícil para nosotros, gente de a pie, romper con el sistema, pero podemos tener ciertas actitudes, un cierto control, un cierto cuidado, una autocensura a veces, no podemos decir lo que nos da la gana de la forma que nos da la gana, no podemos consumir de cualquier manera en perjuicio de quien sea, en fin, se pueden cultivar unas actitudes de ruptura con el sistema. A eso empuja ese pasaje, o puede leerse así. Claro, yo sé bien que una interpretación así no la vais a oír en una homilía, pero se puede discutir, se puede hablar, se puede razonar. Te pongo otro ejemplo. Voy a hacer un poco la más estrambótica de todas las lecturas que hago, la última. La muerte del sol, una lectura cuántica de Marcos 13, 24, 37. Caerán los del cielo, los astros y tal. Una lectura cuántica. la física cuántica, de la cual yo sé lo mismo que vosotros, bueno, yo no sé nada, pero he leído algo y por eso me ha interesado. La física cuántica es una física científica. Lleva más de 100 años en el panorama científico, es indiscutible. Los inventos en la cirugía, en todo esto de la laparoscopia, todas esas cosas que ahora ya vamos, se basan a veces en principios físicos de esa índole. La mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos sido educados en la física convencional, en la de Euclides, ¿no? La que nos enseñan en la escuela. Esto es sólido, esto es líquido, esto es gaseoso. Pero esa es la física tradicional. Pero hay otra física que está funcionando. Y desde ese lado se puede leer un texto del Evangelio. Se puede leer el texto de los cielos caerán, los astros caerán. Por ejemplo, es que nos estremece porque no estamos acostumbrados. Por ejemplo, los cuánticos dicen que el mundo, el universo, los universos, porque no solo hay uno, sino hay muchos universos, al parecer, funcionan en su expansión hacia lo que ellos llaman el caos. A nosotros la palabra caos nos sugiere un desastre. Pero el caos cósmico es una fuerza que se autoorganiza. Es decir, esto va a su destrucción. ¿Cómo entender la resurrección como destrucción? Parece una contradicción, pero no es así. ¿Cómo entender? Porque claro, uno dice, mira, yo no quiero saber nada, yo voy a creer como mi abuela. Bueno, pues ya está, pues cree como tu abuela. Pero la ciencia, bueno, para empezar, para que seamos más próximos, la Tierra es un planeta sin luz, no tenemos luz, la luz nos viene del Sol. El Sol es una estrella y las estrellas tienden a apagarse y el Sol se apagará. No lo veremos nosotros, claro, porque será dentro de millones de años. Pero el Sol llegará un momento en que el Sol no exista y la Tierra no reciba luz. Ese es nuestro futuro. ¿Cómo leer eso desde el hecho de que nuestro religioso que llamamos la resurrección? ¿Qué tipo de plenitud? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Eso que llamamos cielo qué es? Todas estas preguntas se acumulan a borbotones cuando uno se sitúa en la física cuántica. Nosotros somos muy cegatos y creemos que lo que vemos es lo que existe, lo que es. Pero no es así. Por ejemplo, esta mesa es sólida. Los cuánticos dicen, para que esto se mantenga según las leyes, la ley de la gravedad, las cuatro reglas de la gravitación y todas esas cosas, hay una danza de elementos, todas las partículas. Esto es un follón, es un caos de elementos, de neutrinos, de elementos subatómicos que se interrelacionan para que esto no se disgregue. Y a nosotros nos parece algo sólido e inerte, pero hay otra realidad debajo. Leí ayer también una cosa que me encantó, de un científico de López Otín, de un profesor en Oviedo. Decía que los humanos somos un nosotros, no un uno, sino un nosotros, porque en nuestro cuerpo habitan miles y miles de seres, en las tripas, toda la flora intestinal, de bacterias, de... y que mantener ahí el equilibrio, vivir es un milagro, decía. El cuerpo humano, fíjate, es lo que dicen los biólogos, será así. El cuerpo humano hace cada día, 8.000 actos de resistencia contra agresiones. Es lo que se llama el sistema inmunológico, eso es, ¿no? O sea, de tal manera que una de esas agresiones, una de esas 8.000 que prosperará, nos podía llevar a la tumba. Vivir es un milagro. Vivir es un milagro diario, pero un milagro gordo. Cuando decimos, las bodas de Caná no es nada en comparación de esto, de mantenerse vivo, porque claro, lo hacemos, el organismo lo hace, no nos damos cuenta, ¿no? Lo hace automáticamente, mecánicamente, pero los científicos dicen, esto es así. Bueno, pues todo eso no puede ser ajeno a la lectura de la Biblia. Yo que sé eso, porque me lo pone el periódico y lo leo, no puedo obviarlo cuando leo un texto del Nuevo Testamento y decir, no, ahora vuelvo al siglo I y leo un texto antiguo que no tiene nada que ver con el hoy y son dos caminos diversos. No se pueden juntar. Bueno, pues este libro intenta juntar. No sé si esto da una idea de por dónde van los tiros. Todos los textos son así, muy discutibles, pero a mí me parece que en la discutibilidad está el valor, siempre que se discuta con un poquito de racionalidad y de deseo de aprender. Los comentarios bíblicos en general derivan de lo que se llama la exégesis histórico-crítica. Derivan de ahí. Casi todo, ese tipo de lectura histórica y crítica sigue siendo importante, sigue siendo valiosa. Pero hay otros caminos que se pueden pensar, al menos pensar. No está prohibido pensar. Ni en la sociedad ni en la Iglesia, que sepa yo, está prohibido pensar, reflexionar. Y quizá de la reflexión surja alguna luz. Así.
Bueno, una cosa que te suele gustar también, no sé si aparece tanto de este libro, pero también otro enfoque tiene que ver con algunas artes, ¿no? Con la poesía, por ejemplo. No sé si comentas menos la música a veces, pero con la pintura, ¿no? Es decir, ese canal artístico, ¿no? Eso que, por ejemplo, Francisco dice en el Cántico de las Criaturas, ¿no? Que este año celebramos sus 800 años, pues eso también es una vía, ¿no? Que es diferente a la del pensamiento, propiamente a la. Pero es también una reflexión, ¿no?
Sí, sí. Sabrás, Miguel Ángel, que el Cántico de las Criaturas tiene más de 200 versiones musicales. Entre ellas, por ejemplo, anteayer del domingo, la vi por la tarde, son 15 minutos. Franz Liszt hizo una versión para barítono, dura un cuarto de hora, sí. Era terciario franciscano, Liszt. Y hizo para barítono del Cántico de las Criaturas, poco rimbombante, pero muchísimos músicos han musicado el Cántico de las Criaturas, porque es una pieza que se presta a la belleza. El Cántico de las Criaturas es un cántico de San Francisco que da gracias por el hermano sol, por el agua, por la luna, por las estrellas, por la madre tierra, por los que perdonan. No es un canto religioso, no aparece ni Jesucristo, ni la Iglesia, ni el Evangelio, ni la Palabra, ni los sacramentos, no aparece nada de eso. Es dar gracias por la vida, por el hecho de vivir, el don, como dice Francisco Brines, un poeta, que es vivir y respirar. Es decir, estar hoy aquí, estar aquí es un milagro. Estar materialmente aquí es un milagro magnífico. Y el cielo es tratar de prolongar esto lo más posible. Y el infierno es arrumbar y derrumbar y matar esto. Nosotros decimos, el cielo es el más allá. No, el cielo es el más acá. El más acá, si hacemos la vida más humana. El más acá del infierno, si lo hacemos, es un infierno. Pero los poetas, en España tenemos una suerte muy grande ahora. Tenemos poetas y poetisas buenísimos, que el siglo de oro no fue nada en comparación de esto. Buenísimos poetas y muchos. Los poetas interpretan la vida con palabras bellas, lo mismo que el matemático interpreta con números, o el filósofo interpreta con argumentos, o el teólogo interpreta con explicación teológica. Eso se llama una hermenéutica, una interpretación. Por eso el recurso a la poesía, yo cito con frecuencia no es que conozca a todos, pero me gusta la poesía. Y Una de las cosas buenísimas que podemos hacer, a veces la bondad se traduce así, pero lo único que podemos hacer es leer y animar a leer. Eso es muy importante, o sea, nunca daremos gracias suficientemente a los que, cuando éramos jóvenes nosotros, ¿te acuerdas del padre Félix Arrondo, que era un hombre pues sencillo, pero que nos indujo a la lectura en el Sasva, nos indujo a la poesía? Es decir, meter el gusano de la lectura en una persona, bueno, en uno mismo para empezar, en una persona, es humanizar. Parece que es un poco contracultural, que ahora ya no se lee nada, que ahora todo es WhatsApp, todos son pequeños tweets, y bueno, pues será eso también, pero será eso. Y por otra parte, también hay, escuché una conferencia a un escritor bueno, que se llama Ignacio Martínez de Pisón, habéis leído alguna novela de él, es de Zaragoza, pero está fijo en Barcelona. Y lo vi en una conferencia de poco y dio un dato que nos sorprendió, porque cuando aparecieron todos los WhatsApps y todo este mundo de la comunicación rápida, dijeron, se acabó el libro en papel está muerto y requete muerto. Pero no, no está muerto. En 2023 se publicó un 30% más de libros que el año anterior. Dio ese dato. O sea, el libro en papel, esto que parece ya del siglo pasado, está vivo. Hay gente que compra libros y que los lee. Igual antes no era la única herramienta para la reflexión, cuando no había WhatsApp, ni había teléfonos ni nada. Pero hoy, aunque estén esos modos alternativos, el libro en papel sigue siendo, la poesía sigue siendo, la belleza, la música sigue siendo algo hermoso. Por lo menos, bueno, a mí me parece que es algo hermoso. Además, claro, las cosas tienen también su beneficio. En el móvil está todo. No tenemos ni que comprar. Por ejemplo, uno quiere oírse, yo me las oí en la pandemia. Las 104 sinfonías de Haydn, 104, que duran 30 minutos así cada una, 32, un festín. Una a una se pueden oír en el móvil, sin gastar un euro. Unos auriculares y el móvil, y el para enchufar a la red, nada más. 104 sinfonías, una belleza, vamos, un derroche de, bueno, todo eso se mezcla, y como uno lo aprecia, yo creo que también tiene que estar presente en la lectura que hacemos del Nuevo Testamento. No tiene por qué ir por cauces distintos. Haydn tiene 104, me las oí. Mozart tiene 44, también las oí. Luego ya los otros ya tienen menos, 9 Beethoven, 9 Mahler, pero todo eso, bueno, o sea, la pandemia fue un desastre para muchos, un desastre horrible, bueno, yo mismo lo pasé muy fatal, pero por otro lado, también de alguna manera esto es fruto de aquella época, porque con el mucho tiempo disponible, pues uno escribe más. Sí. Muy bien. Pues gracias por vuestra. Mañana volvemos al curso franciscano tradicional que tenemos, porque las cosas que se empiezan, a menos que es mi criterio, hay que terminarlas. Y mañana nos toca tema, pues a las 7 nos veremos. Gracias por vuestra atención, gracias por estar aquí y gracias por comprar el libro.